Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a este espacio de Radio Nacional de España que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Para hablar de esa importancia nos acompañan siempre aquí en el estudio dos invitados excepcionales. Hoy está con nosotros José Manuel Penella, que ya repite en este espacio. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, vamos tirando.
¿Cansado del aniversario?
Hostia, emocionado y motivado.
Motivado todavía
sí,
más.
El cansancio se nota menos cuando estás motivado.
Bueno, José Manuel Penella es secretario general de UAGA, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. ¿Cuántos años llevas ya como secretario general, José Manuel?
Secretario general, pues un mandato y medio, pues 6 años o algo así. Pero en la comisión ejecutiva llevo un rato más.
Sí, un ratico, sí.
17 años en la comisión ejecutiva y los últimos 6 y medio de secretario general.
Y está con nosotros Gregorio Abadía, del restaurante Más Villagua de Fraga. ¿Qué tal, Gregorio?
Hola, Juan. ¿Qué tal?
Bueno, Gregorio nos dará alguna recetica después, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Bueno, José Manuel, a ver, que estéis con el 40 aniversario, nada más y nada menos, con una actividad tremenda que habéis desarrollado durante todos estos días al máximo nivel, porque os hemos visto con el presidente Lambán, por supuesto, con el consejero de Desarrollo Rural. ¿Cómo han ido y cómo están yendo todas estas acciones que estáis desarrollando con motivo del 40 aniversario?
Bueno, pues la verdad es que lo tratamos esto con mucha ilusión y, claro, el 40 aniversario es una cifra muy redonda que no debíamos dejar de pasar, ¿no? Nos va bien recordar mucha gente pues que estuvo en esos inicios, pues volverlos a juntar y demás. Y entonces lo que hemos hecho hasta ahora pues es un evento, o sea, el día 3 de abril de 1977, después de años de fraguando el germen, pues se hizo la Asamblea Constituyente. Es cuando se les dejó hacer a los compañeros entonces hacer la Asamblea Constituyente y se legalizó. Y entonces fue el 3 de abril de 1977 con que el día 8, ya que pudimos en torno a ese día, pues lo hemos celebrado por todo lo grande, con mucha gente y luego pues muchos actos y con gente de la historia, de los jóvenes, que estábamos mirando por el retrovisor del tractor, que terminé así un poco el otro día. Nos subimos al tractor, miramos por el retrovisor porque es importante, pero arrancamos mirando al futuro. Eso es un poco lo que hemos hecho ese día y luego pues que va a haber actos todo el año. El próximo va a ser la semana del 8 de mayo en Monzón, también con el Centro de Estudios Montisonenses, que colaboramos bastante. Y bueno, pues así. A partir de ahí, ahora pues con el Ayuntamiento de Zaragoza pues tenemos que hacer cosas. Porque en un inicio a la UAGA, en esos hace 40 años o 43, cuando mucha gente desde las administraciones nos ayudaba, ¿no? Entre ellos, pues el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho una mano muy importante para podernos organizar. Gente desde el campo que no se estaba acostumbrado a algunas cosas. Y...
Sí, porque los comienzos, como dices, fueron duros, pero estuvieron marcados por un objetivo claro: el afán de defender los intereses económicos y sociales de los agricultores y ganaderos, que sigue siendo el objetivo fundamental.
Sí, es así, es así. Y luego, pues bueno, pues estaba... También la UAGA en esos inicios pues se aprovechó para... Eso era una fuerza, se empezaba a organizar algo, se tenía que hacer en medio rural por lucha por la democracia, ¿vale? Había partidos políticos ya legalizados, otros no. Bueno, en esos mismos días de hace 40 años se legalizó el PC, que hace ahora también el día 9 lo hizo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues era entonces, y en el medio rural nosotros éramos la fuerza. En el medio rural había que tener una entidad que también peleara por eso, ¿no? Y bueno, pues ahí se juntó con varias cuestiones. Entonces el Estado ponía el precio de los productos y hubo una cuestión que era... que nosotros hemos llamado la guerra del panizo o del maíz, y el pimiento y demás y el tomate, pero la del maíz fue pues por ejemplo, por poner una idea, por hacernos pasarnos a hace 40 años, pues el FORPA ponía los precios y se pagaba el precio del maíz a 10 pesetas el kilo. Pues bueno, unas importaciones de maíz de Estados Unidos pues bajaron ahí de una tacada a 7 pesetas y eso ya... Bueno, como nos pasa muchas veces, pues ya esto no puede ser, ¿no? Y ahí vinieron las tractoradas, lo que se llamó la guerra del maíz y las tractoradas en las carreteras, con lo cual se juntó con el germen de Constitución en esos primeros años, antes de, desde el 74 al 77, y ahí fue el punto de inflexión. Dice, pues ahí salieron líderes de las carreteras, allí gente que estaban trabajando, porque en el germen anterior pues eran unas comisiones campesinas, de comisiones obreras que se había legalizado ya unos años antes, y para organizar el tema, y también las juventudes rurales cristianas, uh-huh. Sacerdotes de la Teología de la Liberación, un tal Javier Osés, que los que somos de Huesca conocemos muy bien, pues ese, Javier Osés, que primero fue de Tarazona y luego fue de Huesca, fue el que dijo que permitieran a sus sacerdotes reunirse a estas gentes en sus locales y en las parroquias, porque no se dejaba reunir ni se nos autorizaba, ¿no?
Pero dices que la vista puesta en el espejo, en retrovisor del tractor, pero mirando para adelante.
Sí.
Y contabas tú en la editorial de vuestra revista, Tierras de Aragón, que es necesaria y sigue siendo necesaria una renovación generacional.
Sí, es así, es fundamental. La edad en el envejecimiento en el medio rural, sobre todo en la agricultura, es muy alto, los porcentajes asustan y a nosotros, pues bueno, nos preocupa mucho el tema del relevo generacional, porque es importante de que haya jóvenes, y porque si no hay relevo, como en cualquier cosa, pues esto parece que se acabe. Y no es que se vaya a acabar la agricultura. Habrá grandes empresas, grandes corporaciones que podrán cultivar la tierra y producirán, ¿no? A nosotros, que defendemos un modelo social profesional, pues nos interesa una agricultura con agricultores.
Claro.
Y para eso tiene que haber relevo generacional.
Claro.
Y no sé si gracias a algunas cosas de los males también hay, a veces vienen cosas buenas, ¿no? De la crisis que sufrimos en este país desde el 2008, pues la verdad es que sí que hay jóvenes que sí que ponen en el punto de mira, pues que su futuro puede pasar por las explotaciones agrarias. Claro que hoy en día, ¿quién se puede incorporar? Y lo están haciendo. Se ha triplicado en los últimos años las incorporaciones de jóvenes, pero aquel que tiene una explotación ya en casa, porque el acceso a la tierra o a los derechos de las políticas agrarias
muy complicado.
Para el que es complicado. No hay acceso a la tierra, ¿no? Y es por, yo creo que hay de las políticas agrarias, que sería otro, hay en otro costal ahora explicar el porqué, pero pues eso hay que luchar. No solamente el que ya viene de familia, de casta, claro. Sino que también tengan posibilidades pues otra gente del medio rural o de la ciudad.
Con motivo del 25 aniversario, me decíais, Alberto Sabio Alcutén, que es un investigador de la Universidad de Zaragoza, que ha hecho ya unos cuantos libros, siempre también muchos de ellos hablando del campo, de Cariñena, qué sé yo, ha escrito muchísimo, Labrar democracia y sembrar sindicalismo. Fue una publicación que hicisteis en el año 2000 y que estos días también estáis recordando, este estupendísimo libro que te agradecemos mucho nos hayas traído aquí a Radio Nacional.
Sí, sí, pues es lo que estoy diciendo, labrar democracia, sembrar sindicalismo.
¿Algún momento muy especial de todos estos días que haya sido especialmente entrañable?
Bueno, pues en
el muchos, evento, ¿no? Pero si tuvieras que resaltar alguno.
Ay, pues es que, claro, es difícil, pero la ponencia de Alberto Sabio, magistral, ¿vale? Pero luego hicimos una mesa redonda con 12 personas, de los de históricos, que decimos nosotros, de la gente intermedia y de los jóvenes, y nos daba miedo, pues ahí en una hora y media, ser un peñazo, porque todos nos enrollamos mucho.
Y en absoluto.
Y fue un entrañable. Yo, las felicitaciones que hemos tenido después del 8 de abril, de clavar a gente en el sillón de la butaca del Teatro Reina Sofía de Zuera, 4 horas, pero ya no los tuyos, que es normal que toques fibra, sino los invitados de fuera, que decían, no pensaba yo que 4 horas, y hablando de esto, se me iba a pasar breve y emocionado. La verdad es que yo, cuando se encendieron las luces después del vídeo que pasamos del teatro, y vi los ojos como brillando y llorando mucha gente, me quedo con eso.
Muy bien. Bueno, hoy, Goyo, tienes que hacer una receta estupenda, porque claro, estamos de aniversario, a ver si nos vas a hacer ahora cualquier cosita. No, tenemos que hacer una receta de aniversario, ¿te parece?
Pues bueno, pues vamos a hacer una receta de aniversario, además con producto, por supuesto, de la zona.
De la zona.
Sí, de la provincia.
Pues espérate que nos la das ahora mismo. ¿Qué receta nos traes, Goyo?
Pues en este caso, lo que normalmente los italianos llaman un risotto, nosotros lo vamos a llamar arroz cremoso. Vamos a llamar las cosas por su nombre,
muy
¿no?
Bien.
Sí, en este caso vamos a utilizar un arroz de Alcolea de Cinca, que hacen los de Agroalcinca, un arroz que luego hablando con ellos me enteré que lo exportaban a Italia, ¿vale? Lo compra una empresa que se llama Riso Galo, que es una de las empresas importantes, del cual yo compraba arroz. Digo, fíjate qué tonto soy. O sea,
¿cuántas veces ha pasado eso?
Claro, el arroz de Alcolea se va a Italia y luego viene a Fraga. Digo, joder, no, que Alcolea está más cerca y hacemos patria, ¿no? Y bueno, utilizamos este arroz. En este caso, pues lo vamos a hacer con unos chipirones y un poco de tinta, ¿no?
Vamos con ello.
Vale. Pues entonces, para un kilo de arroz, esta receta sí que te digo que la aprendí en Italia, ¿eh? Uh-huh. O sea, me enseñó un cocinero italiano a hacer el risotto. Por un kilo de arroz, en este caso carneroli, son 4 litros, en este caso como vamos a poner chipirones, pues vamos a poner fume de pescado, ¿vale? Vamos a cocer 10 minutos este arroz y después lo vamos a escurrir y le vamos a añadir lo que ellos llaman el burro, que es mantequilla, ¿vale? De 250 a 300 gramos. Vamos a poner de mantequilla, como está caliente el arroz, lo vamos a ir derritiendo, el arroz va a tomar la mantequilla. Y vamos a poner bastante perejil picado fino. En este caso ya tenemos por un lado ya tenemos el arroz y por otro vamos a guisar los chipirones. Limpiamos bien los chipirones y hacemos un sofrito, como siempre, pues con la cebollita, el ajo, y salteamos bien los chipirones, los dejamos cocer un poquito, y añadiremos, en este caso, la tinta de calamar. Por supuesto que en el sofrito no puede faltar el aceite de oliva, virgen extra.
Sí, señor.
¿Vale? Ingrediente fundamental en nuestra cocina.
¿Y cuánto ratico estamos dándole?
Pues sobre unos 10 minutitos ya va a estar perfecto, Luego, lo que sí que ya tenemos es incorporarlo a... Lo vamos a incorporar al arroz en la medida que queramos.
Gente apasionada la de la Oaga, que lo está haciendo muy bien, como siempre. Enhorabuena, felicidades por esos 40 años. Que no decaiga ese espíritu y que no dejen de salir esas lagrimicas cuando estáis en esos teatros. Así que muchísimas felicidades.
Muchas gracias. Hemos cargado pilas, para 40 sí, ¿no? Más, por lo menos.
Gregorio Abadía, te iba a preguntar qué vino con este arroz, pero ya no da tiempo, de manera que nos lo vamos a dejar para la próxima.
Sí, porque el vino también necesita su tiempo.
También, bueno, pues muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Y será hasta la próxima a todos ustedes, amigos. Hasta siempre.